La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este lunes 8 de febrero, unción de sí y punto. A la deriva. Sí, como barco a la deriva, así está Monterrey. Así está la América. Así está Chivas. Coincidencia en los tres que están a la deriva. Ahí, en el mar, sin motor, sin remos, a ver para dónde lo lleva la marea, a ver para qué camino lo conduce el océano. Así están estos tres equipos. Porque lo de Monterrey es muy pobre, ya se quedó sin técnico. Lo de América es muy pobre, todavía sigue Solari. Y lo de Chivas sigue siendo muy pobre, de la mano de un Marcelo Michel Leaño. A ver, vamos por parte. Monterrey, echaron al Vasco Aguirre. Había que despedirlo. Mucho desgaste, muchas expectativas. Un plantel espectacular, un equipo espectacular. El mejor equipo hombre por hombre. O para ser claro, la mejor plantilla del fútbol mexicano, la de Monterrey, y decepción tras decepción. Lo único bueno, aquella final de CONCACAF Champions League, o aquel título, para ser más claro, de CONCACAF Champions League, cuando eliminaron a Cruz Azul, especialmente en las semifinales, y le ganan muy bien, de manera justa, correcta, la final al América, y deposita a Monterrey en el Mundial de Clubes. El único título ganado por el Vasco Aguirre, en el conjunto regiomontano. Y por cierto, el último título del Vasco Aguirre en mucho tiempo, volvió a festejar algo cuando ganó aquella CONCACAF. Pero fracaso en los torneos locales, en las liguillas, clasificando y quedando eliminado en los cuartos de final en 2 años consecutivos. Hoy en los últimos puestos del campeonato, 16º, 5 puntos, un solo triunfo, pobre. Y pierden contra San Luis, sí, contra San Luis, el equipo de Jardín. Este equipo que solo había llegado a esta jornada con solo 3 puntos y le termina ganando y en su estadio y 2-0. Realmente ha sido muy pobre lo del Vasco Aguirre como técnico. Porque podemos decir que tuvo un mal campeonato, que empezó mal el actual, pero fue malo el anterior y fue malo el otro y todos han sido malos. Cuando uno esperaba, por lo menos en la etapa regular, que el equipo terminara arriba y no terminaba arriba. Enfrentó a Cruz Azul en el último torneo, en el repechaje, que terminó derrotando a la máquina, producto de un conjunto que anduvo mal en la etapa regular, que no terminó entre los 4 mejores. Entonces, por eso jugó el repechaje. Está bien, lo pasó. Luego se metió con Atlas en los cuartos de final y quedó eliminado. Por lo tanto, vemos que un plantel espectacular, un técnico que generó muchas expectativas y una decepción total. Un capítulo aparte para Funes Mori. Funes Mori, lo dije en su momento, si Funes Mori va a tener algo le va a pesar en la cabeza. Lo dije en este programa, le va a pesar en la cabeza ser convocado, ser criticado, ser señalado, ser apuntado, tener que dar un extra con la selección mexicana, tener que dar un extra, tener que marcar goles cada partido con la selección. Le pesó a Funes Mori, que no es un futbolista de tener muchas respuestas anímicas para revertir situaciones adversas. No es el típico Funes Mori que con carácter supera cualquier adversidad. No lo es. Entonces lo está sintiendo. ¿Qué tiene que ver la selección con México? Perdón, con Monterrey. ¿Qué tiene que ver la selección de México con Monterrey? Tiene mucho que ver. Cuando uno pierde confianza la pierde para todo. Para el club y para la selección. Es cuando uno no comienza a confiar en sí mismo. En uno mismo. Pierde confianza en uno. Si hoy yo pierdo confianza porque este programa es una porquería y usted dice, la verdad es que el programa es una porquería, es así punto, es malísimo, yo pierdo confianza y digo, ¿qué estaré haciendo? ¿Y qué pasa? Llego a la banda y también me va mal porque mis comentarios son malos, son desastrosos, son desactualizados, son una porquería. Entonces, claro, si todos los comentarios son Pereira, no podés estar en un programa, no podés conducir un programa. Yo llego a la banda y me encuentro desmotivado, desconfianza en mi trabajo. Eso le pasa a Funes Mori. Le pasa a la selección, lo critico en la selección, no rinde la selección porque no tiene más. No tiene más. Y pierde la confianza en sí mismo. Y repercute en Monterrey. Y digo esto porque tuvo un gol que hasta lo hacía Hernán Pereira ese gol. Sí, lo hacía Hernán Pereira con sus limitaciones como jugador. Yo hacía ese gol y terminó ahorrando un gol increíble, con el partido 0-0. Pero como este Monterrey no tiene respuestas futbolísticas, no ha tenido un buen funcionamiento, después lo pagó caro. Y San Luis, con oficio, con colmillo, consigue un gol, lo desespera, el gol de Murillo. Después Hernández marca el 2-0 y define a bordo de un conjunto que fue a buscar un puntito y se llevó 3. Y también se llevó al Vasco Aguirre. Entonces se llevó al Vasco Aguirre. Ojo con el Vasco. El Vasco siempre deja una sensación de ser un técnico por encima de la media, especialmente de los técnicos mexicanos. Porque dirigió en Europa, no cualquiera se da lujo de dirigir en Europa, porque salvó una selección cuando se hundía rumbo a aquel Mundial del 2002. Todos recordamos que se hundía con Enrique Mesa, se quedaba fuera del Mundial, asumió el Vasco, cambió la selección, cambió el chip y los motivó a los muchachos. Es un técnico que le llega al futbolista. Su mensaje es claro, le llega al futbolista, los motiva. Mucho más con su léxico tan particular, su manera de expresarse. Pero perdió un poco esa chispa, la perdió el Vasco Aguirre. Y en aquel momento, en aquel Mundial, pasó ronda de grupos y después decepcionó, porque no le tocó a Argentina, campeón del mundo, o Brasil, campeón del mundo, o Alemania, campeón del mundo, o Holanda, subcampeón del mundo, como le ha tocado a México en la mayoría de los últimos Mundiales. Porque el último le tocó Brasil, y dos veces le tocó a Argentina, le tocó a Alemania, le ha tocado y Holanda. Todos equipos fuertes, difíciles, complicados. Pero fue, casualmente, el partido más fácil que le había tocado a México en un Mundial en octavo de final. ¡Estados Unidos! Y lo perdió el Vasco Aguirre. Y lo perdió. Y no es que vengo a contarle todas las pérdidas del Vasco, pero el Vasco tiene las. Porque también dirigió en España, donde pocos se han dado el lujo de dirigir en España. Hizo buena actuación con los Osasuna. Lo mandó a la segunda división. También descendió con el Leganés. Ojo con eso. Buenas y malas. Y la de Monterrey es mala. Está dentro de las malas del Vasco Aguirre. Como esa mala del 2002, como la mala del Leganés, como la mala del Atlético Madrid, la mala también de Monterrey. Nunca, nunca estableció una manera de jugar. Nunca puso su sello de decir, este es un equipo del Vasco. Cómo juega, cómo mete, cómo gana, cómo compite. Con figuras, muchas figuras, con un plantel espectacular. Tiene una selección de Latinoamérica, muchachos. Tiene una selección, tiene jugadores de selección de Argentina, de Chile, de México, de todos lados, de Paraguay. Tiene jugadores seleccionados por las selecciones de Sudamérica y de México en un porcentaje altísimo, altísimo. ¿Y no le alcanza para ganarle a San Luis? Bueno, no soy de cortar los procesos, pero ya no iba a ningún lado. Ya se le dio demasiado tiempo. Y lo del Mundial de Clubes también fue un fracaso rotundo. No se esperaba que ganara el Mundial de Clubes. No, que lo ganara no, pero que pasara la primera ronda. Adiós. Capítulo cerrado. A buscar técnico. Se habla de Vucetich. Vaya a saber quién llega a Monterrey. A veces hay que pensar un poquito, ¿eh? A los dirigentes hay que pensar. Hay que empezar a traer más Larcamón, más técnicos jóvenes, que revolucionan, que cambian, que trabaja mucho el equipo, que tienen liderazgo. Los hay, en Sudamérica hay muchos, hay que trabajar, hacer la tarea. No podemos reciclar siempre lo mismo y volver a Vucetich, y volver a esto, y volver al otro. Hay que empezar a buscar por otro lado. Pero gente preparada y con liderazgo, no cualquiera, no cualquiera. Cambio la página, otro barco a la deriva. ¿Cuál es? Y el de la América. El de la América está a la deriva, sí a la deriva. No sabe ni para dónde ir en América. Empató 0-0 con Pumas. Tuvo miedo de ir a ganar. Mejor Pumas primer tiempo. Mejor América segundo tiempo, que se animó un poco. Dijo, este Pumas no le hace daño a nadie. Este Pumas no tiene miedo. Le pesa la camiseta que tiene enfrente. Y lo salgo a buscar, lo salió a buscar. Pero sin fútbol, sin claridad, sin conexiones, sin asociaciones, sin buenos movimientos dentro del área, sin conexiones de los volantes con los delanteros. Tuvo una clara Diego Valdés en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque se equivocaron los defensores de Pumas, que le regalaron una pelota en la salida. Pero partido flojo, malo, con pocas situaciones, con los arqueros con muy miedo. Jugó a no perder, el miedo a perder. Jugó a no terminar quedándose sin técnico. El equipo fue un reflejo de lo que es el técnico. Miedo, miedo que me quedo sin trabajo, que me echan, que fracaso en México. El fracaso de Solari ya está, ¿eh? Yo ya lo veo el fracaso. Ya veo el fracaso de Solari. No lo veo a Solari levantando a este equipo. Cuando lo escucho en conferencia, solamente al propio Solari y al técnico de Pumas. Y escucho a los dos. cuando escucho a Lilini me da una idea de cómo él analizó el partido, cómo vio el partido, los movimientos, y dice, presionamos aquí, nuestro fútbol es rápido, es veloz, las transiciones fallamos, pim, pim, papá, dos, tres conceptos de fútbol. Escucha a Solari y no me da conceptos de fútbol. Me dice, competimos en el partido. Y estamos para competir. Después de poder competir, vamos a poder ganar. Hay que competir primero para después ganar. ¿Cómo que hay que competir primero para después ganar? O sea, después de un año y meses, el América está solo para competir, solo competir, y después va a ganar. O sea, entiendo un equipo del ascenso. Entiendo que lo diga el Tuca Ferretti con Juárez. Entiendo un equipo que recién sube a la máxima categoría. Primero vamos a competir. Entiendo de Charlotte, la nueva franquicia de la MLS. Vamos primero a competir, a demostrar que tenemos nivel. Eso de competir es demostrar que puedo lucharle al equipo que está enfrente. Eso es competir, lo que hace referencia a Solari. Primero demostrar que puedo luchar con el equipo que está enfrente. Que puedo darle batalla. Y después tratar de ganar el partido. O sea, así lo descifra. Pero él lo habla de una manera que con el tiempo, el América primero tiene que demostrar que puede competir con los rivales. Para después poder ganarle a los rivales. ¿No sabe Solari la historia que tiene el América? ¿No sabe los títulos que tiene el América? ¿No ve el plantel que tiene el América? Para venir a decir que va a competir con los rivales. Sí, a competir. Para que algún día ganarle. Algún día ganarle. Se le va el campeonato Solari, Se le va el campeonato, ¿eh? Y el América, ¿sabe qué? Hoy está compartiendo el último puesto. Por un gol de diferencia. Por un gol, no está último. Por un gol. Con la victoria de Santos, Santos lo alcanzó. Está los dos con 5 puntos. Y Solari sigue siendo técnico. Una vergüenza. ¿Saben por qué Solari sigue siendo técnico? Porque el América no tiene plan B. El América no quiere poner a Diego Ramírez, que no es solución, ¿eh? No es solución Diego Ramírez, ni Gilberto Adame. No son solución. Entonces dice, ¿qué hago? Tengo que pagarle el contrato a Solari. Porque Solari va a cobrar el contrato porque él sabe que una vez que lo echen no lo va a contratar nadie. Por lo tanto, va a pasar mucho tiempo sin trabajar. Necesita llevarse toda esta plata. Me va a querer cobrar hasta el último centavo. Entonces trato de aguantar con Solari lo máximo que pueda. Trato de aguantar. Y de repente gana y con eso estiro. Y como tengo que pagar el contrato, por no sigo con él. Y no pongo técnico interino. Ya en el verano, en junio, julio, traigo el Arcamón. Pero el plan A es malo y el plan B es malo. O sea, el plan A de que Solari hoy continúe como técnico no va a ningún lado. Porque el equipo no va a ningún lado, viéndolo en la cancha. De repente gana, le gana a Querétaro. Hay partido entre semana, por cierto. Y puede que le gane a Querétaro. El miércoles juegan como local. Querétaro no es ninguna máquina. Y de repente gana. Y entonces Solari va a seguir. Y ahí, bueno, aguantan. Dice, listo, igual tengo que pagarle la rescisión al contrato, ya que está le pagó el contrato. Y evitan poner a Diego Ramírez. Eso es lo que piensa el dirigente de la América. Acá ya mismo hay que decir, Larcamón está ocupado, lo quiero en verano, no lo puedo traer ahora. Bueno, traigo otro. Traigo otro técnico. Y no sabe el América a quién traer. Desconoce el mundo del fútbol. Desconoce qué técnico puede traer para que potencie este equipo, lo mejore. Y de esta manera, el América pueda competir a partir de la próxima fecha con opciones de título. Ya no está compitiendo con opciones de título. Está compitiendo para simplemente ver si tiene el nivel para jugar al igual que los rivales, según su técnico Solari. Impresentable. No va a ningún lado la América. No va a ningún lado. Uno de los peores campeonatos en su historia va camino a terminar, a transitar este técnico Solari con este plantel. Lamentable. Muy malo. Y no lo va a levantar. Eso no tengo dudas porque no se nota un Solari que respire o que sienta el fútbol en los mensajes que da. Yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Analizo lo que me dicen en conferencia de prensa. Y el tipo que no me dice nada es porque no interpretó nada del partido. El que sí me dice porque veo que ve el fútbol de otra manera, lo estudia de otra manera. Algunos colegas hasta les molesta, otra me pasó, alguien me dijo, no quiero que los técnicos me hablen de fútbol en conferencia de prensa. ¿De qué van a hablar, señores? ¿De qué van a hablar? Porque entiendo, y acá cambio el capítulo, dejo en América, me voy con Chivas. Entiendo que también Marcelo Michel Leaño no me da ningún concepto de fútbol. Marcelo Michel Leaño me dice en conferencia de prensa, entiendo la molestia de la gente está molesta, no es para menos, bla, bla, pero bueno, el equipo jugó un gran primer tiempo, bajó el segundo tiempo, tenemos que estar regulares 90 minutos. Y bueno, es lógico. ¿Cómo no va a decir eso un equipo que ganaba 2-0 y perdió 3-2? ¿Cómo no va a decir eso Marcelo Michel Leaño, otro técnico a la deriva? ¿Qué fue, la tercera derrota consecutiva? Sí, la tercera derrota consecutiva. ¿Se acuerdan cuando le ganó a Mazatlán el primer partido, no? Que en ese partido dije, primero, saquen la foto a la tabla de posiciones con Chivas primero. Saquen la foto, se lo dije. Si usted no sacó la foto, ya ahora ya problema suyo, ¿eh? Le di la oportunidad. Le dije, saquen la foto que va primero. Ahora está décimo. Décimo y ojo, ¿eh? Necaxa con la misma cantidad de puntos está fuera de repechaje hoy. Falta mucho, sí, falta mucho, ¿eh? Pero estos puntos después llevan a que Chivas sufra hasta la última fecha. Este equipo de Chivas que viene de perder 3-2 contra Puebla, que había caído en la jornada anterior ante León 2-1, que había perdido ante Tigres 3-1. Fíjense, ¿cuántos goles le hizo Tigres? 3. ¿Cuántos goles le hizo León? 2. ¿Cuántos goles le hizo Puebla? 3. O sea que 8 goles en los últimos 3 partidos. Porcentaje altísimo de goles en contra. Altísimo. Y el equipo es un equipo que trata de ser más ofensivo y lo es más ofensivo. En comparación, por ejemplo, a lo que era Vucetich, que le costó encontrar la vuelta a este equipo. Lamentablemente, cuando la encontró, lo echaron. Es más ofensivo, sí, tiene otra idea. Y ataque, arriesga más. Pero en el fútbol hay que saber defender y saber atacar. Y este equipo propone más, genera más, concreta más, pero atrás, es un desastre. Es un desastre atrás. Defensivamente comete muchos errores. Y los errores los está pagando carísimo. Ahora, me van a decir que hubo una infracción de Cortizo contra Chicote Calderón. Sí, hubo infracción. Poner las manos en la espalda de un rival no es infracción. Empujarlo, sí. Vamos a aclarar un poco la diferencia. Y Calderón pierde un poco la estabilidad y se cae. Pero es infracción. Si el árbitro hubiese sabido, hubiese visto esta jugada y sabía que terminaban gol, lo anulaba. Lo de Calderón medio se cae un poquito, pero también el empujón existe. Por lo tanto, era un gol para anularlo. Pero no podemos llorar de esta jugada o de una infracción posterior que después resultó en un penal a favor de Chivas. Es verdad, hubo un penal a favor de Chivas. No tan grosero, pero hay un agarrón. Se puede pitar penal perfectamente. Pero Chivas, más allá de esto, de estas decisiones que para algunos, bueno, son decisiones fundamentales, y las son, algunas terminan en goles, en penales, hay un concepto general en Chivas, que uno lo ve, que el equipo no juega bien 90 minutos. Hay un inflador anímico, una inyección que viene del banco de suplentes, del técnico, somos Chivas, hay que matarse, que la gente, que los colores, que la historia, y el equipo sale con ese ímpetu, con esas ganas. A veces bien, a veces mal, a veces los segundos tiempos, a veces los primeros tiempos. Sale con todo. Pero ¿qué pasa? Un partido dura 90 minutos y hay que tener estratégicamente y tácticamente los manejos de la circunstancia del partido. Hay que adaptarse al momento del partido. Y para eso hay que tener un trabajo previo. De saber, bueno, ahora voy a defender, ahora pongo un volante más, ahora cierro el partido. No es solo voy para adelante y ya está. Voy para adelante porque pongo amor propio, porque soy Chivas. No, tengo que manejar un partido. Y si voy ganando 2-0, segundo tiempo no me tienen que llegar. Tengo que ser sólido atrás. No puede ser que al minuto 50 Aristeguieta consiga ese descuento con un Olivas que queda parado pidiendo el offside que no existe. El fondo queda tan adelantado. Entonces no marcan al venezolano, no lo corren en la jugada y mete a Puebla en el partido. Y Puebla es peligroso, ¿eh? Pero no se lo puede meter en el partido. Entonces, así como existió el error del árbitro en no pitar la infracción, en no pitar esa falta, Fernando Hernández, que no pitó, también existe error en el propio Olivas en esa marca al jugador venezolano. Entonces, voy de que hay diferentes errores. Cuando llega el 3-2, Lucas Maya transporta la pelota, levanta la cabeza, mira, observa, está en 3/4 de cancha, a 2 metros del área. Sí, a 2 metros del área. Levanta la cabeza, Lucas Maya dice, ¿a quién se la pongo? Ahí está Guillermo Martínez. ¡Guillermo! Ahí va la pelota. ¡Bum! Le mete la pelota larga. Martínez conecta, gol 3-2. Pero perdimos por la infracción de Cortizo, que no cobraron. Sí, existió la infracción, señores. Pero también existió un Chivas que cuando tuvo que marcar a Maya, que metió el centro brasileño, no lo marcó nadie. No lo marcó nadie. Entonces, si cometemos errores colectivos, errores individuales, errores de marcaje, y no hace nada Chivas, después culpamos al árbitro de otros errores que también tuvo el árbitro. O sea, hay muchos errores, los de los jugadores que no se marcan. Entonces se llora, Alexis Vega se hace expulsar, el árbitro ya sancionó a comérsela y a mostrar una rebeldía, pero no puede reaccionar como reaccionó el futbolista más importante del rebaño sagrado, que dejó a su equipo con 10 y en el próximo partido que Chivas necesita ganar, tiene que ganar, perdió Alexis Vega, porque le van a dar mínimo un partido, mínimo un partido. Por más que se apele o se busque cualquier cosa para disminuir la sanción. Entonces, primero, ¿por qué tiene culpa su técnico? El técnico tiene que trabajar los momentos del partido, saber cómo defiende y cuándo defiende, y no dejar que el rival le maneje la pelota con la facilidad que se la manejó. Segundo, a los jugadores hay que llevarlos a enseñarles que no se puede protestar por protestar para después correr el riesgo de quedarse con 10 como protestó Alexis Vega, perdiendo la cabeza. Parte de esa impotencia. Bueno, ni hicieron un gol, está bien, listo, está 2-2, pero vamos a buscar el gol de la diferencia, el 3-2 nosotros. No, lo dejó con 10. Y disminuyó las posibilidades que Chivas vuelva a ponerse al frente porque quedar 10 contra 11 no es fácil ganar, aunque se puede ganar. Entonces, acá hay muchas culpas del técnico, muchísimas culpas del técnico. Cómo se paró en el primer gol, cómo, lo mal que marcó en el tercer gol. Y en el segundo es una buena combinación, ¿eh? El segundo gol, más allá de la infracción, el gol de Cortizo, el 2-2, qué bien que Aristigueta lleva a los centrales al primer palo para que alguien ataque el segundo. Es muy buena la combinación, los movimientos. Porque la idea es, quien está en el primer palo y está marcado que es el venezolano, tiene que correr el segundo palo al primer palo. Llevarse a los defensores, y se los lleva a todos. Y aparecer alguien solitario en el segundo palo. Es un movimiento muy trabajado de cruzar los delanteros, cruzar el que está en la izquierda va hacia la derecha, el que está a la derecha va hacia la izquierda, los delanteros no ataquen directo al arco, sino ataquen en cruz, o sea, en diagonal, y es lo que hace el venezolano. El movimiento es bueno, y esto está trabajado, y Cortizo aparece. Ahora, les hizo un trabajo el técnico de, muchachos, Puebla hace este movimiento en el área, ¿eh? Los delanteros los cruzan siempre, ¿eh? Van en cruz, derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Para qué? Para que pase lo que pasó en el segundo gol. Cortizo llega solo. Entonces, así como encontramos errores del árbitro, hay muchos errores graves, groseros, defensivos en el rebaño sagrado. Como lo puso Mauri Vergara a Marcelo Michel Leaño, Marcelo Michel Leaño va a seguir siendo técnico de Chivas, seguramente, ¿eh? Lo van a bancar. Como ha quemado tantos técnicos en el camino y como no hay plata, no lo van a despedir. Pero sin dudas es otro equipo que está a la deriva. Es otro equipo que no va a ningún lado. Es un barco ahí en el medio del océano perdido, a ver para dónde lo lleva la marea. Lamentable.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero comenzar este segundo segmento con un mensaje. Un mensaje de alguien que voy a responder con calidad, ¿no? Como tiene que hacer uno, como un caballero. Porque alguien que no me conoce, lamentablemente, no me conoce. Rafael, quien me escribió en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y puso: Hernán Pereira, no me digas que por una cenita de 100 o 200 dólares que te invitó la MLS ya vas a empezar a vender humo. ¿Tú también defendiendo lo indefendible? me sorprende que digas que la MLS va a ganar Conca Champions. A ver, Rafael, a ver, vamos a ser claros, vamos a ser claros. Primero, es una falta de respeto de su parte pensar que un periodista como yo, con el recorrido, con los años, porque vaya a una cena de 100, 200 o 500 dólares, y aparte le agrego yo que me hayan invitado a un palco en el estadio, porque estuve en un palco invitado el último sábado en el estadio donde el Inter jugó contra el Chicago Fire, que empataron 0-0, me invitaron, espectacular, parking, VIP, el palco con comida, con bebida, primer nivel, se veía todo al ras del piso. Por cierto, no se puede ver el fútbol al ras del piso. Eso no es manera de ver el fútbol. Pero bueno, lo que me tocó, prefiero ir a la platea, arriba, a la tribuna, y no tan abajo, tan abajo. No se ve el fútbol de la manera que se ve arriba, que es otra cosa, otro ángulo. Eso de verlo directo, de repente toca cerca de un arco y uno puede ver. Hasta prácticamente siente el sudor de los jugadores que pasan cerca de uno. Estábamos a un metro y medio, 2 metros de los propios jugadores. Pero el fútbol no se puede ver al nivel de campo de juego. Me tocó en su momento hasta como técnico cuando he estado dirigiendo. Uno ve cierto sector, pero hay sector donde uno se pierde el posicionamiento de los equipos. Y como técnico uno se para en el medio. Acá estamos en una cabina o en un palco que estaba sobre un costado. La MLS sí nos invitó. Pero nunca, nunca, nunca voy a hacer un comentario a favor de alguien, sea quien fuese, CONCACAF, MLS, el equipo que fuese, porque me invitaron a cenar, porque me invitaron a comer, porque me invitaron a un palco. Yo he seguido comentando lo mismo de la MLS año tras año. Y me siguen invitando año tras año. No va nunca nadie a comprar mi comentario. Nadie. Ahora, tampoco voy a ser un cerrado y voy a estar criticando por criticar. No. Lo que hay que criticar se critica, lo que hay que elogiar se elogia. Pero le tiene que dar muy claro, quédele muy claro, Rafael, que yo nunca voy a cambiar un comentario por una cena. Ahora, ¿por qué acepto la cena? Acepto la cena porque uno se entera de cosas, se entera de información. ¿Y por qué acepté también la invitación al estadio? Porque llevo a la familia, disfruto y me gusta ir a la cancha. Aparte, conocí gente de otros medios. No tengo aquí el nombre, voy a ver si mañana lo menciono porque lo iba a mencionar y se me pasó, a un productor que siempre escucha, de Telemundo, que siempre escucha, Es Así y Punto. Muy bien, buena gente, Macanudo estaba sentado delante mío. Conocí a un jefe de prensa de la CONCACAF también, lo cual intercambié algunos conceptos, inglés, Nicolás, no recuerdo el apellido, hablé con él también, le opiné de CONCACAF, que nunca hace nada para los medios, o sea, uno logra hacer relaciones públicas. Y aparte, soy un periodista que le dedico muchas horas a este precioso deporte que es el fútbol. Gracias a tantos medios de comunicación, no solo ESPN, a tantos medios como Univision, como Fox, como Telemundo, como tantos, que hace años que venimos cabalgando con el fútbol, hemos logrado también, dentro de nuestra posición, aportar nuestro granito de arena en el crecimiento del fútbol. Ustedes fíjense, le damos 15 horas en Jorge Ramos y su banda por semana al fútbol. 15 horas. Más 5 horas, podemos decir, una hora de podcast por día. Serían 5 horas extras, serían 20 horas de fútbol que solamente Hernán Pereira le dedica, independientemente del miércoles que descanso. Por cierto, este miércoles no estoy, pero los próximos miércoles sí voy a estar. Que le dedicamos al fútbol. Y hace años que le vengo dedicando horas y horas al fútbol. Y promocionamos, y le aportamos muchísimo. Muchísimo le aportamos al fútbol. Entonces, si me invitan a una cena, perfecto, está bien. Yo voy a ir. No voy a decir, no, yo no voy a la cena. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de no ir? Puede ser motivo de rechazar una organización como la MLS que tiene muchas cosas buenas. Y en promoción es la mejor. Cuando hay que promocionar, es la mejor. Promocionando, haciendo marketing, haciendo ruido. Lo hace muy, pero muy bien. Por eso vende sus productos, pero también he dicho que infla los precios de los jugadores que transfiere, porque está dentro de esta manera de hacer ruido y cacarearse su propio huevo. Lo he dicho en el tema de recaudaciones, lo que hacía en el pasado cuando metía un México-Estados Unidos. Y como preliminar, Chicago Fire contra Kansas City. Entonces después los 100.000 espectadores que iban a ver México-Estados Unidos se lo llevaba en números, entre comillas, en números, en recaudación, la MLS. No en plata, en promedio de espectadores en la temporada. Bueno, todas esas cosas las mencioné y las sigo mencionando. A este fútbol le falta fantasía, le falta jugadores diferentes, es muy físico. No es un fútbol que me atrae. Lo sigo, sí, vi el partido, vi el encuentro. La verdad que no me gustó, no me gustó el partido. Le falta jugadores que jueguen mejor al fútbol. Llegaron 4, 5, 6, 10 jugadores, si quiere, buenos en esta temporada. Como Shaqiri, sí, pero muy pocos, muy pocos. Para 28 equipos que tiene la liga. Sí, 28 equipos y solamente 10, y estoy exagerando. Jugadores importantes que llegaron, diferentes que llegaron, es muy poco. O sea, hay muchos aspectos que critico en esta liga. Un fútbol que todavía en este país cuesta meterlo en los niños, cuesta. De repente las nuevas generaciones van a empezar a sentir el fútbol. Ahora también, les digo, el estadio, por más que es un estadio momentáneo, lo conocí ya de las temporadas pasadas, ¿no? No es que lo conocí este fin de semana, pero es un estadio muy bueno, espectacular, con unas instalaciones bárbaras, unas canchas bárbaras alrededor para poder entrenar. O sea, acá hay dinero y se invierte, y eso es importante. Y la liga va creciendo, y eso es muy importante. Una liga de 7 equipos, 8 equipos, 12 equipos, hoy tiene 28 equipos. Y todos con estadios muy buenos y con lo que ya sabemos. O sea, hay muchas cosas positivas. Hay muchas cosas buenas para ver. Ahora, lo de CONCACAF Champions League, ¿por qué yo analizo que puede que gane este año CONCACAF Champions League? Porque ¿quién ha evitado que México, quién ha evitado que Estados Unidos gane CONCACAF Champions League? México. ¿Quién no ha permitido que CONCACAF Champions League quede en manos de equipos de la MLS? Los equipos mexicanos han dominado Monterrey, Tigres, América especialmente, Pachuca en su momento también. Equipos fuertes. Cuando hoy miro los equipos de México que compiten en el campeonato, veo que no son tan fuertes como los que mencioné en primera instancia. Porque Santos ya quedó fuera, quedó eliminado. Queda Pumas, Cruz Azul y León. A Pumas lo veo complicado con el plantel que tiene para trascender pensando en un título de CONCACAF. Es un equipo que se acerca, pero a la hora de ganar un campeonato no lo veo con un plantel con tanta jerarquía. León ahí anda, de la mano de Haaland. Alguna buena, alguna mala. Le va a costar muchísimo, muchísimo. Veo que le va a costar mucho. Puede, lo colocaría delante de Pumas. Y después está la máquina cementera, que deja dudas. Por ahí veo mejor plantel, mejores recursos. Pero también lo vimos casualmente ayer contra Santos, lo pobre del conjunto Reynoso. Terminó perdiendo contra el último en el campeonato, que no había ganado un solo partido en el torneo. Entonces, ojo con eso. No anda tan bien Cruz Azul. Y los equipos de la MLS son regulares. Son regulares. Bastante regulares. Es decir, no tiene están tantos altibajos. Dentro de su funcionamiento es un equipo 7 puntos. Si aparece un equipo mexicano 8 puntos, le termina ganando. Termina ganando el equipo mexicano. Y en los títulos conseguidos por México, que ha dominado, y lo he dicho mil ocasiones, en los últimos años CONCACAF Champions League, año tras año, demostrando que es una mejor liga, porque la Liga MX es mejor liga en cuanto al nivel competitivo de la cancha, ha sufrido. Ha ganado en penales, como Chivas, ha ganado sin sobrarle mucho, como Tigres. No es que le pasan por encima y lo golean los equipos de la MLS. Entonces, un día van a perder los equipos mexicanos. Un día van a perder, porque hay una paridad. No hay una diferencia muy marcada. Por algo Montreal agarró a Santos y le ganó 3-0. Entiendo que Santos iba último y perfecto. Está bien, la compro. Pero hay una paridad entre equipos de la MLS y equipos mexicanos. No es que los equipos mexicanos barren y ganan las series 4-0, 5-0, 6-0. No, no voy a decir que un equipo centroamericano va a ganar CONCACAF Champions League porque no le veo chances. No le veo chances. ¿Puede competir y meterse en semifinales? Sí, bien servido que llegue un equipo centroamericano a semifinales. Pero el equipo de Estados Unidos llega más lejos. Llega más lejos, hasta en finales. Entonces, por eso hago ese comentario. No porque me invitaron a cenar, a comer, a almorzar o a un palco y comí de una manera espectacular. Por cierto, la comida bárbara, ¿eh? Bárbara, aparte cuando uno lo invitan, uno come sin problema, total la cuenta no la paga uno, ¿eh? No la paga uno, ¿eh? Así que uno se despacha y come de lo lindo, ¿eh? Como comí esos días, tanto cuando fuimos a esa cena, a ese almuerzo, perdón, o el otro día en el estadio. La vida hay que disfrutarla, señores. hay que disfrutarla. Si nos invitan, bienvenido sea, ¿eh? Pero nunca, nunca van a comprar mi opinión. Nunca van a comprar mi comentario. Y digo una cosa. Yo trato de ser hincha del Inter. Hincha quiero decir cliente. Le pueden llamar como quieran, no me importa. Pero trato de identificarme con el equipo de la ciudad. Yo le voy a los Dolphins. Trato de a los equipos de Miami apoyarlos. Pero todavía no me siento identificado con este equipo del Inter. No me siento identificado. No me siento identificado. Vi River Racing el domingo. Pero como una, o sea, con otra, una pasión que ni se acerca, ni asemeja lo que es apoyar al equipo de la ciudad, que quiero que le vaya bien y me gustaría que le vaya bien. Quizás con el correr de la semana, de los partidos, me pueda ir metiendo. Pasa que eso es un sentimiento, no es algo que uno se mete en la cabeza, es un sentimiento. Es como cuando uno se enamora de alguien o no se enamora, cuando uno le gusta a alguien o no le gusta. Eso no es una cuestión de que uno decide, es una cuestión del corazón, del sentimiento. Y bueno, pero quede claro, Rafael, no falta respeto, no falta respeto porque yo no me vendo. Ni por millones de dólares. Señores, y así he hecho toda la carrera. Bien Chicharito, marcó un gol, un golazo. Ese Chicharito que así, si es regular, les va a seguir metiendo presión al Tata Martino. Pero no va a llegar a la selección ni va a llegar al Mundial. Porque no va a llegar al Mundial, pero va a meter presión. Hizo buen gol. Cómo frenó la pelota, una mala salida del conjunto neoyorquino. Viene el área, el freno y después el remate fuerte arriba para darle sobre la hora un triunfo importantísimo al Galaxy, que empezó ganando bien por Carlos Vela, 3 goles. No había tenido una gran temporada la pasada y se despachó con 3 goles, el 3-0 contra Colorado, con un bus goleando 4-0 Vancouver. Bien lo de el paraguayo Cecilio Domínguez, autor de 2 goles, en la victoria del 5-0 de Austin FC ante Cincinnati. Charlotte paga el precio de su nueva franquicia, pierde 3-0 ante el DC United. Algunos de los resultados destacados en lo que fue este comienzo de la temporada de la MLS. Estos 28 equipos que compiten en un largo campeonato. Y el Inter este 0-0 dejó poco en lo futbolístico. Mejoró el conjunto de Chicago primer tiempo. Mejoró el Inter en el segundo tiempo. Muy físico el partido, Muy físico, muy de mucho choque, de mucha entrega, mucha pierna fuerte. Pero falta lo más importante. Falta el fútbol. Por eso el otro día hablaba del tema de Neymar. Lo que podría abrir mentes de niños aquí en los Estados Unidos. Todavía a la liga de este país le falta ese ingrediente. Que es tan importante esa fantasía, esa calidad técnica a manejar la pelota como el fútbol en sí. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Antes de ir con algunos mensajes que la gente se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, a ver un repaso de algo del fútbol que vi este fin de semana o que uno más o menos sigue por arriba. Vi, por supuesto, el River Racing 2-2, gran partido, Bien por el conjunto de Fernando Gago, bien por Racing, ganaba River 2-0, lo empató en el segundo tiempo Racing. River bajó mucho en el segundo tiempo, pero ya el primer tiempo mereció un poquito más en el arranque del partido Racing. Termina empatando bien y el 2-2, pero el equipo de Fernando Gago ofensivo, agresivo, y por fin vi un equipo de Gago consiguiendo contra River, un resultado positivo producto de la filosofía esta de proponer, de atacar, de buscar siempre el arco contrario. Así que buen partido, buen resultado. Por cierto, se fue Marcelo Bielsa del Leeds United, 4-0 perdió ante el Tottenham. Un Marcelo Bielsa que es un técnico que tiene una filosofía de juego muy particular, pero jugando de esta manera perdió contra el United 5-1, jugando de esta manera perdió 7-0 contra el City, jugando de esta manera perdió contra el Arsenal 4-1, perdió contra el Liverpool 6-0, perdió contra el United 4-2, perdió contra el Tottenham 4-0, o sea, se ha comido tremendas goleadas. ¿Por qué le gusta el fútbol ofensivo? Está bien, fútbol ofensivo cuando tengo las herramientas para hacer un fútbol ofensivo. Cuando no las tengo, juego otra cosa. Tengo que jugar a otra cosa. Tengo que adaptarme a lo que tengo. Acá es la virtud del técnico. No puedo jugarle al City ataque por ataque. No puedo jugarle al United ataque por ataque, que tiene un poder ofensivo mayor y que aparte ya saben a qué juega el equipo de Bielsa. Bueno, según, no es que pretendo que el Leeds United gane el campeonato ni se meta en Europa. Pero que no se coma estas goleadas. Las goleadas se las comió producto de su idea de ataque. Proponer. Está bien, propongo, pero ¿contra quién? Contra equipos débiles, no contra los fuertes. Chelsea-Liverpool 0-0, la Carabao, la final, la ganó Liverpool en penales 11-10, una tremenda definición, todos acertaban, ¿eh? ¿Qué efectividad impresionante en los jugadores del Liverpool ejecutando los penales. Todos los que patearon los 11 penales, los 11 los convirtieron, uno por jugador. Y un caso, nunca fui partidario de esta idea, nunca fui partidario. Tuchel, sobre el cierre del partido, decide cambiar el arquero. Entra Kepa y se va Mendy. Porque Kepa es especialista, supuestamente, hay que decirlo supuestamente, en atajar penales. No se atajó ninguno. Metieron 11 penales consecutivos. La mayoría muy bien ejecutados, ¿eh? La mayoría muy bien ejecutados. Pero no se atajó un solo penal, Kepa. Y lo peor del caso, que como todos fueron pateando, que empezó Alonso, Lukaku, que Harry, que James, y todos fueron pateando uno y otro, y tal, gol y gol y gol y gol. Gol del City, gol del Chelsea, gol del Liverpool. Chelsea, Liverpool, y así. Y bueno, así estaba toda la tarde, parecía interminable. Y estaba en el 11º penal. Patea, llegaron los porteros, porque habían pateado los 10 hombres de campos. Kelleher patea, gol del Liverpool. Y le toca a Kepa. Y Kepa le pega horrible a la pelota, horrible, por arriba del travesaño. Le pesó, se asustó. No tuvo condiciones para patear ese penal. Y bueno, quien había entrado para ser el héroe se transformó en villano. Porque erró el penal decisivo. Kepa, que está bien, no es un especialista. Pero si era especialista en atajar, mínimo de 11, se tendría que atajar alguno. No se atajó ninguno. Bueno, lamentable por él. Y queda de esta manera Liverpool con el título. Bien lo de Barcelona. También en la Liga Española, hay que decirlo. Le pasó por encima a un equipo difícil, a un equipo complicado, un equipo rocoso, un equipo que marca bien, un equipo que defiende bien, como el conjunto del Atlético y Bilbao. Si algo tiene Marcelino García Toral, que es un técnico que para bien los equipos defensivamente. El Barcelona es muy bueno, como lo ha levantado Xavi. Siempre nos dio la confianza Xavi de tener las cosas claras. Y la verdad que este Barcelona va de 4-4, 4-4, 4 al Valencia, 4 al Atlético Madrid, 4 al Napoli, ahora 4 al Atlético Bilbao, Y bueno, y está ahí cuarto, Y ya acaricia al Betis, porque queda un punto del Betis, con un partido menos. Betis que está tercero. Y Atlético Madrid, que también ganó, que ha levantado un poco el equipo el Cholo, Por lo menos empieza a conseguir triunfos y no esos triunfos tan sufridos sobre el cierre de los partidos como lo estaba ganando anteriormente. Le gana 2-0 al Celta. Lo veo a Betis que se va a caer y que se va a quedar sin Champions. Se va a quedar sin Champions el Betis, por más que hoy está tercero. Pero un punto detrás Barcelona y un punto detrás Atlético Madrid. Sufriendo ganó el Madrid 1-0 con gol de Benzema sobre el final contra el Rayo Vallecano. No le sobra nada al equipo de Ancelotti, pero ahí va. Sevilla gana un partido clave, el clásico, al Betis. Clásico por dos goles contra uno, donde jugó muy bien, especialmente el primer tiempo Tecatito Corona. Hizo un muy buen partido Tecatito. Una victoria importantísima para el conjunto de Lopetegui, porque había perdido casualmente el mismo clásico en la Copa del Rey, que lo eliminó el derbi, lo dejó afuera de la Copa del Rey. Betis, que se metió en semifinales, bueno, ahora se toma revancha el conjunto Lopetegui con este 2-1. Se fue Alejandro Gómez, Papu Gómez lesionado, todavía falta para el Mundial, pero son alarmas pensando en las selecciones. Ganó el PSG y Messi metió un par de asistencias buenas para dos goles de Mbappé. Importante, por lo menos, que de a poco empieza Messi, aunque no hace goles, por lo menos a meter algo que es también un fuerte en él, las asistencias. Iba perdiendo el conjunto francés y lo terminó dando vuelta ante el Saint-Étienne. Todos los partidos lo sufre el PSG. Todos los partidos. Pero bueno, ganó 3-1 y se acomoda ahí. Más de 15 puntos le lleva al Marsella. Iba a decir más de 10. 15 puntos le lleva al Marsella, realmente impresionante en puntos. No en funcionamiento, No en funcionamiento. Bueno, ganó complicado ante el Lazio 2-1. Sobre el final, ya en el minuto 90 y pico, 2-1. Que lo tiene ahora como líder junto con el Milan. 5-7 para los dos. Y el Inter quedó con un partido menos, con 55. Que empató con el Génova 0-0, por cierto. Si gana su partido el Inter, supera por un punto al Napoli y por un punto al Milan. Se viene entre los tres un campeonato bárbaro. Y habrá que ver si la Juve se prende. La Juve le alcanza para por lo menos descontar estos 7 puntos que hoy lo lleva el Napoli y el conjunto del Milan. Así que un poco recorrido rápido por tanto fútbol europeo en esta nueva jornada del día de ayer o del fin de semana. Vamos con algunos mensajes. A ver, en la cuenta de Instagram. ¿Quién escribe por aquí? Iván Sierra. Un saludo a mi amigo Pereira, un tipazo y un maestro en el deporte. Gracias, Iván. Le agradezco por su mensaje. Muy amable por sus elogios. Le agradezco. Miguel Corona. Profe, sí que lo pasa uno mal por su equipo. Ayer a Leaño le fueron a dar cátedra de cómo se dirige a un equipo. Y espero que los directivos de Chivas ya se dieran cuenta que el nuevo director técnico para las Chivas tiene que ser un gran conocedor de fútbol. Larcamón. Fuera Leaño. Bienvenido, Larcamón. Es así y punto. Si algo tiene que hacer Chivas, pero que no traiga por traer técnico. Que traiga el técnico correcto. Un técnico correcto. Que estudie bien. Un técnico que potencie los jugadores, que potencie un plantel, que le saque máximo jugo a cada futbolista, que sea líder. Misael Turcios. Buenas tardes, Hernán. Este día domingo acabo de ver Liverpool-Chelsea. La verdad, estos equipos deben ganar y no especular. Cada penalti fue cobrado muy bien. Eso demuestra lo preparado que está cada equipo. Disfruté mucho el partido. Es así y punto. Partido que realmente uno terminó disfrutando. Israel Varela. Se ve que les regalaron los asientos, aunque a ese equipo no lo ve ni la abuela del Valle. Saludos, maestro. Gracias, Israel. Que hay una foto, mi hija, una foto en el estadio, en Instagram, de lo que fue el partido del Inter contra Chicago Fire. Sí, los asientos me los regalaron y lo digo sin problema. Y yo no voy a comprar un asiento para ver al Inter. Yo no voy a comprar una entrada. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo de esto. Porque soy periodista. Porque mucho le doy a todos ustedes y al fútbol. Mucho le aporto al fútbol en cada programa, en cada comentario, en mi preparación, en los partidos que veo. Mucho le aporto al fútbol. Lo mínimo que merezco, ir a un partido gratis, sin comprar una entrada. Lo mínimo que merezco. Porque soy un hombre que está haciendo con muchos colegas, con mucha gente, crecer el fútbol en este país como en otros lados. Y difundir el fútbol. Hace años que trabajo en esto, no hace 10 días. Hace muchos años que trabajo en esto. Hace 30 años que trabajo en esto. Entonces, con todo lo que le he aportado, que paguen ustedes. Yo no voy a pagar la entrada, ¿eh? No voy a pagar la entrada. Y no lo digo con... Y no tengo problema de decirlo, ¿eh? No tengo problema de decirlo, ¿eh? No tengo... Ahora, por ejemplo, compré la entrada. Me gasté como $700 y más para ver Estados Unidos-Panamá. Sí, mi hija quiere ver a Estados Unidos contra Panamá. Ya no vi como... Ya otra función... Como hincha, el partido eliminatorio es en Orlando, cerca de Miami. Mi hija quiere ver a Christian Pulisic. Perfecto, está bien. Le pagué la entrada, buenas localidades, buenos asientos, 4 tickets. Me voy a pasar el fin de semana. Y no me iban a regalar tickets y darme 4. Tampoco soy miserable. Pero ese partido elegí verlo. Y si tengo que comprar, compro. Pero cuando me invitan, perfecto. Me parece excelente. Hay que invitar a los que aportamos muchísimo en el fútbol de este país. José Manuel Calderón, hola Hernán, saludos. ¿Crees que Kepa deba salir del Chelsea? Finales de Copa tiradas, es así y punto. 2 finales de Copa tiradas. Es arquero suplente. Lo que no hay que hacer es ponerlo en la definición a Kepa. Tiene que ser suplente de Mendy, que es el titular. Así, no cambiarlo cuando llegan los penales, porque ya demostró que habrá atajado penales en los entrenamientos o en el pasado, en alguna buena definición. Lo de ayer fue una vergüenza, ¿eh? Encima no estaba ni... La mayoría de los penales... Ni cerca estuvo a atajarlos, ni cerca. Joe Martínez, buen día Hernán, qué mal partido dio el América. Yo hasta me estaba durmiendo de tan aburrido que juega. Ya Solari no puede. Me gustó más el de Puebla que venir. 2-0 abajo, lo dio vuelta. Es así, punto. De acuerdo, yo no juega a nada el América. Estamos de acuerdo. José López, buen día profe, este fin de semana lleno de fútbol por el mundo, pero solo quiero decir que espero con ansias la llegada del Arcamón al América. Qué vuelterita contra Chivas. Que ya se agarran contra el arbitraje, que no supieron tener una ventaja de 2-0. Y cuando lo benefician a ellos, ¿por qué no reclaman? Esto se gana jugando bien al fútbol. Y el Puebla lo hizo. Mis respetos. Es así y punto. El tema del árbitro, lo dije, lo perjudicó, pero es verdad que a veces lo favorece. O sea, no podemos entrar siempre en el tema arbitral. No podemos entrar siempre. Coincido. Rodolfo, la profesor, ¿qué opina de los abucheos sobre Angulo en Cruz Azul? Hace mucho que lo trajeron y se esperaban cosas de él. Pues la gente ya se hartó. Reynoso pide que no sean así en casa. Entonces, ¿cómo se puede presionar cuando alguien no hace bien las cosas? Está Jiménez, que está respondiendo y lo tiene en la banca. Para mí tiene que ser el titular. Gracias Es así y punto. Rodolfo, estoy totalmente en desacuerdo que la gente silbe a los jugadores. Si hay un futbolista que quiere dar lo mejor, es Angulo. Las cosas no le salen, perfecto. Fue un jugador ninguneado por la directiva. Fue un jugador que la directiva dejó de lado. Después, por diferentes razones, lo fue apoyando, se fue quedando. Bueno, conocemos la historia. Pero la gente tiene que apoyar más. Entiendo que si un futbolista se equivoca mucho, está en contra de la directiva, no quiere renovar contrato, pero tiene más apoyo. La gente se da vuelta muy rápido. Muy rápido. También lo dijo el propio Reynoso en la conferencia de prensa. Fue parte de un equipo que logró un campeonato hace menos de un año atrás. Hace menos de un año Cruz Azul lograba un título histórico después de tantos años sin ganar el campeonato. Y Angulo fue parte de ese plantel. Reconozcan, tengan memoria. No, ya no sirve. Ya hay que silbarlo. ¿De qué sirve silbarlo? ¿Que el jugador va a jugar mejor? ¿Va a reaccionar? ¿Va a tener mejor rendimiento porque lo silban? No, hay que apoyar. En las buenas y en las malas hay que apoyar. Se sacó la mufa, la racha negativa, la burla Cruz Azul. Después de tantos años, todavía disfruten ese campeonato. Pero ya está, castigo al futbolista. Acá Cruz Azul tiene plantel para ser protagonista. Hay que apoyar un poquito más. Tampoco tiene un campeonato tan malo, tan flojo. Está en los primeros puestos. Independientemente de que perdió ante el último y que no es un equipazo y todos esperamos más de Cruz Azul. Pero tiempo a tiempo, hay que esperarlo un poquito. Y tiene muchas caras nuevas. Se fueron muchos jugadores y jugadores claves. Como Jonathan Rodríguez era clave. Orbelín Pineda era clave. O Romo clave. Se fueron muchos jugadores importantísimos. Hay que rearmar el nuevo equipo. Pues se la agarran contra uno. Paren. Hay que parar con eso, Hay que detener eso, Pero eso lo llamo falta de cultura futbolística. Sí, falta de cultura futbolística. Si hay alguien que quiera romperla, es Angulo. Como cada uno de los futbolistas de Cruz Azul o del equipo que quiera. Quieren romperla y hacer, si pueden, 500 goles, 500 goles. Si no los hacen, no es porque no quieren, es porque no pueden. Pero la gente tiene que estar apoyando en las buenas y en las malas. Si no es fácil, me dio vuelta cuando el equipo pierde. La bronca que tengo, me la agarro con los jugadores. No. Ese camino incorrecto. Hasta mañana. Es así y punto.